extrajudiciales por parte de los efectivos de fuerzas de seguridad del Estado, que afecta de manera particular a jóvenes varones de edades de entre 18 a 30 años de los sectores populares. Y las autoridades de la ciudad de Hong Kong prohibieron nuevamente la realización de la vigilia con velas por el aniversario de la masacre en la plaza Tiananmen. La masacre de los miles de jóvenes chinos que pedían libertad y democracia ocurrió el 4 de junio de 1989 en Beijing y era recordada en Hong Kong todos los años con una vigilia hasta que las autoridades la prohibieron el año pasado y este año también. Radio Asia Libre reporta que la policía de Hong Kong permanece en alto estado de alerta debido al COVID-19 y que han usado esa situación para no permitir la tradicional vigilia. Mientras tanto, el secretario de Seguridad de la ciudad, John Lee, advirtió que cualquiera que se reuniera en el Victoria Park el 4 de junio lo harían en violación de la ley y hasta en violación de la draconiana Ley de Seguridad Nacional de China impuesta sobre Hong Kong por el Partido Comunista de China. Una vigilia similar que se realizaba en la isla china de Macao también fue prohibida. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles. Un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en Cuba. A una corta edad, su padre recibe una invitación a trabajar en Honduras. En ese país comienza la travesía de su familia para llegar a los Estados Unidos. A su llegada, estudia y se convierte en reportera de noticias para diferentes cadenas de televisión. Después, es nombrada portavoz del Partido Republicano. Y hoy comienza una nueva etapa de su vida. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y bienvenidos a Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí. La mujer de que les hablaba al principio del programa es Yali Núñez, que ya ha logrado su sueño americano y ella se encuentra con nosotros en estos momentos. Yali, muchas gracias por estar en este programa.
Muchísimas gracias por tenerme y por la oportunidad.
¿Dónde nace Yali Núñez?
Yali Núñez nace en La Habana, Cuba. Allá me crié también hasta la edad de 16 años y como todo cubano siempre con sueños de estudiar, con sueños de prosperar.
¿Y cómo es esa infancia en Cuba? Porque lo que sí sé de ti y de tu familia desde un principio no estaban de acuerdo con lo que es la política del régimen cubano y ya eso a una corta edad lo conociste y era tratar de ver cómo salir del país, ¿no?
Totalmente. En Cuba, como sabes, Tommy, en Cuba las cosas están difíciles y yo creo que a muy corta edad los niños comienzan a ir a la escuela, comienzan a darse cuenta, muchos, algunos sí, otros no, porque el sistema obviamente mantiene una cortina de hierro a los ojos de todo el que nace y se cría en el país y no tiene la oportunidad de salir afuera, de ver lo que hay afuera, y es por eso también que hay cierto nivel de ignorancia ante lo que pudieran alcanzar las personas en Cuba. Entonces, como te decía, nací, me crié en Cuba, desde una edad muy temprana yendo a la escuela, desde una edad muy temprana escuchando todos esos lemas que fuerzan a los niños a recitar sin saber siquiera lo que están recitando, que fuerzan a los estudiantes a decir, a las actividades, como ellos dicen, actividades patrióticas, a las que obligan a los muchachos a ir, si no, hay inclusive clases en las que te dicen que son, te dan un cero, tienes que repetir el año si no vas a las actividades patrióticas que la escuela exige. Entonces cuando uno poco a poco se va dando cuenta de eso, cuando poco a poco comienzas a ver las necesidades, cuando vienen a veces los parientes de los Estados Unidos y llevan algún juguete, alguna ropa, los niños no son bobos y los adultos tampoco, y poco a poco se va levantando esa cortina de hierro que le ha puesto el gobierno cubano a tantas personas, a millones de personas y a millones de cubanos en Cuba, para ver lo que realmente está pasando detrás de ella y para darse cuenta de que hay un mejor futuro más allá de la isla.
¿Y la suerte le llega a tu familia cuando tu padre recibe esa invitación de ir a trabajar en Honduras, no?
Efectivamente, mi papá recibió una invitación para ir a trabajar a Honduras. Hacemos todos los trámites de manera legal para salir de Cuba y así lo logramos. Salimos de Cuba, nos vamos a vivir a Honduras. Cuando llego a Honduras fue una adaptación bastante dura, muy difícil para mí el cambio. Estaba en una edad bastante complicada, ya cumpliendo los 16 años, todo adolescente en ese momento, generalmente más allá de las necesidades que había en Cuba, uno tiene sus amiguitos del barrio, las personas con las que se crió, y aunque yo siempre había algo en mí, un sentimiento de que yo no iba a vivir el resto de mi vida en Cuba, siempre tuve ese instinto, ese sentimiento de que mi vida no se iba a concretar dentro de la isla. Igual me impactó mucho cuando me fui, cuando llegué a Honduras, el golpe visualmente hablando era distinto totalmente, la cultura era distinta, todo para mí fue un cambio muy fuerte y no me adapté, pasé por 3 escuelas, no me adaptaba, me quería ir y mi papá y mi mamá deciden el que crucemos, pedir una visa a Guatemala y nos vamos a Guatemala ya con la idea directa de seguir cruzando hasta llegar a los Estados Unidos.
Háblame de esa travesía.
Fue una travesía que en Honduras permanecimos aproximadamente, ya han pasado tanto tiempo, casi 8 meses creo que estuvimos en Honduras, y después de eso, como te digo, pedimos una visa a Guatemala. En Guatemala nos enteramos de que habían personas que estaban cubanos, inclusive estaban en la misma zona donde nosotros vivíamos, estaban cruzando la frontera, un viaje que realmente no se lo recomiendo a nadie, especialmente ahora como están las cosas en la frontera con esta crisis tan fuerte que tenemos, un viaje de mucho riesgo, un viaje donde generalmente este tipo de travesías son peligrosas para las personas que las atraviesan o que las llevan a cabo. Nosotros en ese momento se nos dio la situación de que cruzamos a través de Guatemala porque había en aquel momento una ley que le permitía a todas las personas en Latinoamérica el permanecer cierto tiempo de manera legal en cualquier otro país de Latinoamérica. O sea, era un tratado que si nosotros cruzábamos hacia México en ese momento no teníamos que pedir visa. Legalmente podíamos permanecer aproximadamente creo que de 48 a 72 horas en México sin tener que adquirir un permiso del gobierno. Nos ponemos de acuerdo con algunas personas que estaban cruzando, nos cruzan la frontera en ese momento y en México ya las autoridades nos piden nuestros documentos, les decimos que somos cubanos y nos mandan a los centros de retención que muchos cubanos lamentablemente conocemos muy bien porque son lugares muy duros, son lugares peores que una cárcel. Llegamos al centro de retención en México en el cual estuvimos 14 días. Y después de esos 14 días, el gobierno mexicano le da la oportunidad, en aquel momento le daba la oportunidad a los cubanos o que se quedaran en México o adquirir una carta para legalmente proceder y abandonar el país. Nosotros decidimos abandonar el país y llegamos a Estados Unidos, donde en aquellos momentos todavía teníamos la ley de ajuste cubano, algo que benefició en su momento a los cubanos para llegar aquí de una manera legal y adquirir una residencia al año y un día y después eventualmente la ciudadanía.
Estamos en conversación con Yali Núñez, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado y nuestra invitada de honor es Yali Núñez. Yali, en la primera parte de este programa nos estaba hablando de su infancia en Cuba y esa travesía que hizo su familia para llegar a los Estados Unidos. Y ahí nos quedamos, en tu llegada a los Estados Unidos. ¿Cómo fue para ti la llegada esa al cruzar la frontera entre México y Estados Unidos y te fuiste ese rumbo a Tampa, ¿no?
Sí, y muy emocionante, ¿sabes? Cuando cruzamos ya el puente, cuando llegamos y pudimos hablar con los oficiales de inmigración en las garitas, que preguntamos, dijimos que éramos cubanos, nos dijeron bienvenidos a Tierra de Libertad, un mensaje muy significativo para mi familia y para mí, sobre todo después de tantos trabajos y tanta insistencia por poder llegar a Tierra de Libertad. En Cuba no hay las oportunidades para las personas triunfar, sin importar lo que esa dictadura le quiera vender a la gente y le quiera empaquetar como un sueño, realmente no hay las posibilidades. Yo sabía que llegando aquí a los Estados Unidos iba a tener la oportunidad de estudiar, de hacer una carrera que realmente la remunerara. Y no va más allá del dinero, sino de que cuando uno estudia, mira las personas que estudian en Cuba y que se llevan años para que les toma años el estudiar, por ejemplo, una carrera de medicina, y después lo que le pagan es una miseria, lamentablemente. Las personas que estudian derecho, que estudian cualquier otra carrera, periodismo, inclusive esas carreras que no se pueden estudiar porque el gobierno determina a quién les da esas carreras. Entonces, es duro el saber eso cuando se está en un sistema como este, y el llegar a un país como este y ver la gran magnitud de las oportunidades, los lugares a los que se puede llegar, las metas que se pueden alcanzar, realmente para nosotros tenía un significado. Y a pesar de ser joven en aquel momento, yo entendía profundamente ese significado que mis padres me explicaron claramente y me inculcaron. Entonces, cuando llegamos acá, pasamos por todo el proceso legal que se pasa. Comencé a estudiar, terminé high school, me gradué con honores inclusive de high school. Después terminé periodismo en la Universidad del Sur de la Florida, USF, una universidad muy conocida en Tampa. Estuvimos en Tampa por un periodo de aproximadamente, yo creo, como 7, 8 años. Una vez yo me gradué de la universidad, decidí irme a California. En California empecé a trabajar con la cadena americana Fox. En aquel momento las puertas que se abrieron fueron para hacer deportes. No era mi mayor interés en ese momento, porque siempre me gustó el mundo de las noticias, pero fue la puerta que se abrió y tomé esa oportunidad. Comencé desde la primera plaza que hay, o sea, desde el primer nivel, por decirlo así, dentro de un canal de televisión como Production Assistant, y lo digo con mucho orgullo porque desde esa posición aprendí todo lo que había que aprender. Rápidamente empecé a hacer coordinación de programación con el canal, empecé a hacer cosas en cámaras, mis jefes me dieron la oportunidad de hacer cosas en cámaras, y yo que ya estaba acostumbrada a trabajar fuerte, porque lo hice durante mi tiempo como estudiante, yo trabajé y estudié full time para poder pagar mi carrera, y gracias a Dios la terminé sin ninguna deuda, y obviamente gracias al apoyo de mi familia también. Cuando estaba en Fox, dije, bueno, yo hago el trabajo, le dije a mi jefe, yo hago el trabajo doble aquí, si ustedes me dan la oportunidad de hacer cositas en cámara, que era lo que yo realmente quería. Mi jefe me ayudó con eso, y así fue como pude hacer un demo reel, que le dicen en el argor de los medios de comunicaciones, y con ese demo reel lo puse en YouTube, y un día me llama una de las jefas de Univision en Fresno, y me dice que una persona alta, un alto ejecutivo de Univision, le había mandado mi reel, que lo había visto online, y que ella estaba interesada en contratarme como anchor de deporte. Era un mercado un poco más pequeño, yo estaba en aquel momento en Los Ángeles con Fox, y tomé la oportunidad y decidí hacerlo porque quería ya empezar mi carrera en cámara de una manera permanente. Y me fui a Fresno, California, empecé mi carrera ahí en deportes, después tomé la oportunidad de mudarme hacia Miami. Comencé de cero de nuevo, porque dejé la plaza full time que tenía en Fresno, California. Me mudo a Miami y empiezo nuevamente con Univision, pero esta vez tuve la suerte de poder empezar en el ámbito de noticias. Y ahí fue donde comencé con Univision, donde hice muchísimas cosas para el noticiero nacional y para Despierta América, para el canal local de Miami de noticias, Noticias 23, y sucesivamente fui incrementando mi experiencia como periodista.
Yali, ahí es cuando decides, junto a tu jefe de producción, al director de noticias, hacer el cuento de la travesía que hizo su familia para llegar a los Estados Unidos. Y fue una serie de televisión que para muchos fue muy impactante, porque ahí enseñaste todo lo que es la lucha para lograr ese sueño americano. Háblanos de cómo te sentiste al revivir esos momentos.
Sí, bueno, en uno de los reportajes que comencé a hacer con Despierta América, me senté con la vicepresidenta de Despierta América, y que es el show mañanero de Univision a nivel nacional, y le cuento mi historia. Fue una conversación que estábamos teniendo y ella me dice, ya, sería genial que pudieras contar esto. Le digo, sí, bueno, yo estoy dispuesta a contarla si ustedes quieren. Me parece que es la historia de muchísimos cubanos, la historia de muchísimos latinoamericanos, y siempre y cuando pueda explicar todo el proceso que llevó, explicar que fue que cada paso involucró un pensamiento de progreso y que se hizo todo realmente de una manera legal, más allá de las personas que nos hayan guiado a la hora de cruzar la frontera, estoy de acuerdo, la podemos hacer. Y así fue como viajé hacia la frontera y filmé toda esta historia. El mismo recorrido que había hecho con mi familia, lo hice con una cámara y con un productor, contando lo que había sido mi travesía. La realidad es que nunca me imaginé que llegara a la magnitud que llegó, porque la sacaron por Despierta América, la mencionaron en el noticiero, la mencionaron en el noticiero del 23. O sea, tuvo gran impacto, como bien mencionas, Tommy. Pero para mí era algo que ya yo sabía de alguna manera, como te digo, una vez más, un poco de intuición. Cuando nosotros estuvimos en México, yo le dije al abogado, con un abogado que estaba en México, que ayudaba a los cubanos y los guiaba un poco en lo que era el cruce hacia los Estados Unidos en ese momento, porque había muchos más cubanos en el centro de retención donde estuvimos nosotros. Yo le dije a él, le dije, Matías, un día yo voy a contar mi historia, voy a venir aquí, voy a filmar todo y te voy a entrevistar. Muchos años lo entrevisté y filmé toda la historia, fue bastante impactante, sí.
Estamos en conversación en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí con Yali Núñez. Ya regresamos.
Tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
De regreso en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado. Y nuestra invitada de honor es Yali Núñez. Yali nos ha contado hasta ahora lo que es nacer en Cuba, lo que es hacer esa travesía para llegar a los Estados Unidos. Como aquí estudiaste el periodismo y te convertiste en esa reportera estrella de cadenas de televisión, pero decides hacer un cambio, y ese cambio es estar del otro lado de la noticia y es trabajar en lo que es la política. Y empiezas, yo creo que con un reto importante, porque empiezas en lo que es la campaña de ahora el senador Marco Rubio, ¿no?
Sí, fue un paso importante, primero que nada, porque sabía en aquel momento que si yo dejaba lo que estaba haciendo de reportar, de hacer periodismo, y cruzaba hacia la arena política, iba a ser un cambio que me iba a impactar. Creo que tuve un poco la claridad mental de darme cuenta del paso que estaba tomando, porque nunca pensé en realidad en incursionar en la política cuando llegué aquí. Fue algo que realmente se dio por cosas del destino. Me contactaron y me propusieron el ser directora de medios de comunicación hispanas para la campaña de reelección del Senado, del senador Marco Rubio. Logramos su reelección. Y una vez que trabajamos la campaña de la manera que lo hicimos, esto llamó la atención del Partido Republicano, en específico del Comité Nacional Republicano, quien después de esta campaña exitosa me llama para unirme a sus filas y comenzar como directora de medios hispanos a nivel nacional y vocera también del Partido Republicano.
Y en ese entonces, ahí estás hablando de que eres la portavoz del Partido Republicano a nivel nacional. Y si uno encendía, vamos a decir, CNN en español, los domingos veía a Yali Núñez, si encendía cualquier noticiero.
Sí, Sí, y la realidad es que era un poco extraño al principio, como bien dices, Tommy, el estar del otro lado de la noticia, porque siempre era yo la que hacía las preguntas, las que cuestionaba el porqué de los hechos o de los eventos que ocurrían, y en esta ocasión me tocaba a mí dar las respuestas sobre esto. Era bastante, bastante inusual para mí, bastante extraño, pero daba mi experiencia precisamente con los medios de comunicaciones, daba las buenas relaciones que siempre he mantenido con todos mis colegas. Creo que se dio el que pudiera ejercer mi nueva posición desde un punto de vista de respeto hacia los medios de comunicación, y ese respeto me fue devuelto de la misma manera. Con el Partido Republicano aprendí muchísimo. Ha sido una de las experiencias más profundas y de más enseñanzas que he tenido en mi vida, porque fue un aprendizaje que realmente nunca pensé que iba a poder tener en este país. Primero que nada, me dio el vivir en Washington, D.C., me dio un nuevo sentido. Ya yo llevaba muchos años de ser ciudadana americana, al igual que mis padres, pero me dio, ¿cómo explicarte?, un sentido de la responsabilidad individual como ciudadana que no tenía anteriormente. Un sentido mayor y más grande, inclusive, que ya era bastante grande, de patriotismo hacia este país, que nunca imaginé que uno pudiera sentir tanto y tanto orgullo y tanta pasión por defender la democracia de un país como ha sido el sentimiento que yo adquirí en mi tiempo en Washington, D.C. Más allá de todos los obstáculos que pueda tener el mundo de la política y de todas las personas alrededor que a veces cuestionan lo que es el sistema político o las creencias políticas, yo adquirí, creo que esa fue la mayor ganancia que tuve en D.C., fue el adquirir un sentido de la responsabilidad individual de lo que significa ser ciudadano americano, y también el aprender cómo funciona nuestro sistema democrático y por qué es tan, tan importante que lo defendamos día a día y que luchemos también por las libertades de las que privan a pueblos como el de Cuba y como otros pueblos de Latinoamérica. Porque cuando uno aprende realmente los grandes beneficios que tiene un sistema democrático como el de los Estados Unidos, entonces es que realmente entiende el privilegio de vivir en este país.
Y ahora comienza esta nueva etapa de la vida de Yali Núñez. ¿Qué está haciendo Yali Núñez?
Sí, es una etapa por la cual estoy muy entusiasmada. Regreso ahora un poco más a lo que es el sector privado, sin abandonar, obviamente, mis intereses de continuar colaborando con todo lo que sean las causas de hacer progresar a nuestra nación y de, inclusive, si puedo, también ayudar con, como te digo, con las causas de libertad, que es una causa que nunca voy a abandonar, la del pueblo de Cuba. Ahora empiezo como empresaria, tengo mi nueva compañía, Bilingual Consulting and Translating Company. Es una compañía que he abierto porque creo que es tan importante que todas las comunicaciones en nuestro país se den de una manera bilingüe. Somos más de 60 millones de hispanos en este país. Necesitamos hacer que nuestras voces se escuchen cada vez más alto, y creo que es importante que lo hagamos de una manera bilingüe a través de esta nueva etapa que estoy conformando. Quiero seguir involucrada en los medios de comunicación, quiero seguir involucrada en la política de nuestro país, porque creo que es importante que los jóvenes, sobre todo, se informen sobre los eventos políticos que tenemos en nuestra sociedad para poder hacer crecer nuestra sociedad y nuestro país. Entonces, estoy en una nueva etapa empresarial ahora, que me encantaría el poder, este nuevo sueño, poder lograrlo también, pero definitivamente ha sido gran parte de todo lo que conlleva este sueño americano que he podido lograr aquí en los Estados Unidos.
Porque el tiempo es corto y conoces los medios de comunicación, te pedimos sí, que le envíes un mensaje a esos jóvenes cubanos que te están escuchando.
Mira, hace mucho tiempo, hace ya unos años, me llegó